ocean, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este martes 26 de julio de 2022. Les habla Fernando Zavala en la espectacular y honorable compañía de doña Josefina Ríos, iniciando un nuevo programa de información privilegiada aquí en Radio Duna. Josefina,
¿cómo estás, Fernando?
Muy bien, ¿y tú?
Estás como romántico.
No, esta canción
Sí, pero
desgarradora, diría.
Sí, o sea, pudiendo haber elegido cualquier canción de los Rolling Stones, de Mick Jagger, que está de cumpleaños hoy día y que a él lo celebramos.
Es que ¿sabes por qué la elegí? Te voy a contar.
¿Por
yo
qué?
No sé nada de música, te lo sabes.
Sí, pero hoy día te lanzaste, yo había dicho otra y tú
el
no, la cambiaste.
Me va a reclamar de que esta canción sí. No sé qué, que la onda, siempre tiene una razón para, en fin.
Ya.
Pero lo que tiene interesante para mí esta canción es que Jagger en su vida como que ha tenido todo lo que ha querido, ¿no? Entonces como
eso es lo que se ve al menos.
Es un oxímoron esto.
Sí, ¿no? Pero los ricos también lloran.
Ah, sí, a ver.
Los ricos también lloran.
Sí. Cuéntale un poquito, ¿eh?
No, yo no soy rica, yo así.
No, pero tú
yo lloro todo el día.
No, tú conoces ricos.
uno que otro, todos lloran, todos tienen sus problemas, sus vicisitudes, su
claro.
Claro, pues.
Ya que cumple 79 años y el mercado hoy día está duro, ¿eh? Después de que reportó Walmart en la mañana, el doctor comentó en extenso en la mañana también, sí. Las cifras de Walmart fueron malitas. Walmart, Josefina, es una compañía bastante sintomática de la economía en general por varias razones. Primero, porque es una de las compañías más grandes del mundo, sí. Obviamente. Segundo, porque tiene un termómetro bastante fino de el interés y de las personas por gastar
en
artículos de
primera necesidad.
Primera y segunda, no tan primera tercera, necesidad, ¿sí? Y además de eso, yo creo que es interesante porque ha logrado constituir o reconvertir su modelo de negocio adaptándose bastante bien a la era online, que es lo que lo hace bastante distinto a otros retailers, digamos, del mundo más tradicional. De hecho, el canal online de Walmart representa un porcentaje importante de la venta total de la compañía, después de que la compañía entró en una estrategia de fortalecer sus canales online. Y muchos, de hecho, anticipaban que Walmart estaba medio frito porque decían la cantidad de real estate que va a tener que
vender.
Claro.
Imaginar.
Pero bueno, logró adaptarse, pero lamentablemente los resultados que se dieron hoy día fueron malitos. La acción de Walmart cae casi 8% en este minuto, 7,35%. Y obviamente eso arrastró a todo el sector retail. Amazon, por ejemplo, está cayendo casi 5%, sin que haya reportado nada Amazon todavía.
¿Reporta mañana o no?
Walmart. Puso
Amazon.
No lo tengo claro, puede ser, ¿eh? Yo sé que mañana al final del día reporta Meta, que tengo que comentar, hacer un comentario después de eso, pero no, Amazon no reporta mañana.
Estoy tan enojada con Meta.
Ah, mi chica.
Después te voy a decir por qué.
¿Por el reporte de mañana?
No, después te voy a decir que son las cosas las mismas.
Ya, hablemos de Meta después, pero en el fondo Walmart le puso una duda a todo el sector retail y también puso una duda realmente, porque hay como una teoría de que pese a la intervención de la Fed subiendo las tasas, la economía de Estados Unidos está bien. De hecho, se da una paradoja, Josefina, que es curiosa, que es que tú sabes que el jueves se anuncia la cifra del PIB de Estados Unidos, el PIB trimestral, digo. Uh-huh. Y podría darse el caso, no es seguro, de que esta cifra fuera negativa y se daría un segundo trimestre de crecimiento negativo en Estados Unidos, lo cual técnicamente se llama
recesión.
Sí. Pero la contradicción o la paradoja es que el mercado laboral de Estados Unidos está creando 400.000 empleos mensuales, lo cual no es como que uno hablara de una recesión, digamos. Entonces es como una recesión rara esta, lo que hablan los analistas, al menos en Estados Unidos.
Sí, sí, es curioso. Y claro, obviamente lo de Walmart enciende luces de alarma porque de alguna manera da cuenta de que efectivamente la gente está consumiendo menos.
Claro. Y que de lujo o bienes suntuarios, como le explicaba yo.
Claro, con páginas y todo.
Bienes suntuarios a bienes más de primera necesidad.
Exactamente, pero también como en el fondo termina pegándote la inflación, que obviamente claro. Es evidente en Estados Unidos. Entonces, claro, le pega a las empresas, pero es muy normal que sean justamente los retailers los que primero comiencen a observar esta situación. Target también está bajando casi menos 5 en este momento. Y probablemente todas las empresas relacionadas con ese ítem también van a estar así hoy día.
Oye, ¿tú sabes que la filial chilena de Walmart?
Sí.
Si no me falla la memoria, hace un mes exactamente, un poquito más de un mes, anunció que iba a congelar una canasta de productos.
Sí, fue una estrategia 50, yo creo, 50 de marketing productos. También, sí.
No, por supuesto que es de marketing, sí, pero en el fondo lo que quiero decir es que la inflación pasa a ser un tema relevante dentro de la estrategia de esta compañía en todo el mundo.
Claro, pues al final, claro, va acotando los márgenes. Sí.
Claro.
Si al final, claro, hacia allá apunta todo el tema de los resultados, etcétera. Bueno, hay Meta. Que ver cómo sigue. Yo creo que también este índice es una información que va a tomar en cuenta la Fed al momento.
Mañana, dices tú, ¿sí?
Sí, yo creo que son, no sé si este en particular, pero obviamente esto da cuenta de una situación que claro.
Otro pelo en la sopa, sí. Definitivamente. Oye, mañana reporta Meta que dentro de las tecnológicas tiene una particularidad, diría yo.
Ya, ¿cuál
sería esa? Que su modelo de negocio depende mucho, muy directamente de cómo esté el ambiente de avisaje. ¿Ah?
Claro.
Y yo diría que es distinto a Google o Alphabet, que reportan un ratito más, porque es más elástico, diría yo, su dependencia del avisaje que Google. Google como que pareciera haber tenido o parecía tener más resiliencia frente a la subida y las bajadas de este mundo. Entonces, se podría dar la particularidad nuevamente de que este fuera el primer trimestre, creo que de la historia de Facebook, o por lo menos de los últimos años, que va a reducir sus ingresos respecto al año anterior. Eso podría pasar esta vez. En un periodo además de que Meta está intentando transformar su modelo de negocio completo, tú sabes, para hacer frente a la escapada de las generaciones más jóvenes hacia plataformas como TikTok u otras.
Ahí está mi tema
Meta. Con ustedes.
Con Meta, con los señores Meta. No, lo mío es muy del uso diario. Meta y Facebook en todo este intento por tratar de pelearle audiencias jóvenes a TikTok principalmente ha hecho una serie de cambios unilaterales en su plataforma, especialmente en Instagram, que es probablemente la aplicación más parecida a TikTok porque se suben videos, fotos.
¿Cuáles reels. Cambios ha hecho?
En su ¿cómo se llama? En su presentación, en su formato, en su interfaz.
Okay.
Cambio,
la experiencia de usuario.
En la experiencia de usuario cambió sin decir agua va, por lo demás,
claro.
Sin avisar nada. A nadie, y sin la posibilidad tampoco de volver a la actualización, o sea, desactualizarlo de alguna manera.
Okay.
Cambió todo su formato. Entonces, ahora, por ejemplo, es todo negro, muy oscuro. Las cosas que uno escribía, tipo,
y no se puede, yo
debajo de la foto. No puedes volver atrás.
No,
he tratado por todas las formas posibles. No hay vuelta atrás. Por el momento, al menos. Después aparece muchísima más publicidad, muchísimas más contenido de gente a la cual tú no sigues, por lo tanto que no te interesa particularmente. Muy enfocado al reel, muy enfocado al video, ya no tanto a las fotos, con un algoritmo que nadie entiende mucho.
No, pero eso no tiene una explicación, lo del video.
Sí,
las generaciones jóvenes prefieren video.
No, está bien, por último fuera el video me lo mismo, pero de alguien que yo conozca.
Ah.
Que me pregunten por último, no sé. Bueno, el punto es...
O sea, tú dices el algoritmo no le está chuntando a tus preferencias.
No sé, yo creo que trataron de hacer algo más tiktokero, que es como mucha gente que sube, que no necesariamente es gente que tú sigues, que es como más libre, etcétera. Pero lo hicieron de una forma un poco introspectiva, sin preguntarle nada. Y la verdad que no soy la única enojada, voy a decir. Hay mucha gente enojada, y no solo en Chile, en el mundo. Hay campañas incluso de que Instagram vuelva hacer lo que era Instagram hace
dos meses. Yo no soy tan usuario como heavy user como tú.
Ay, tampoco soy heavy user.
Heavy user. Usuario pesado.
Yo soy heavy user.
No, pero tengo la sensación de que lo que está haciendo Meta es tratar de adaptar su plataforma al gusto de las generaciones más jóvenes.
Sí, pero es que yo tengo generaciones más jóvenes conviviendo en mi casa.
Ah, esas generaciones reclaman.
También reclaman porque tenían en Instagram, buscaban cosas distintas a las que buscaban en TikTok.
Bueno, ese es el problema. Ese es el problema para Meta, digo. Porque la gente empezó a percibir a la plataforma o las plataformas de Meta, y no estoy diciendo que lo sean, como algo más serio. Como algo más,
más formal.
Más formal un poco, ¿eh? Un poco más de establishment. Pues, y TikTok era la vía escape. Y el problema es que tú sabes que la juventud y la gente joven queremos vías de escape, no queremos tantas cosas.
Tú sobre
tan
todo,
serias,
tú estás buscando vías de escape constantemente, claro, pues, Fernando. Sí.
Ya, vamos a estar esperando el reporte de Meta, pero por mientras vamos a nuestro pantallazo, tenemos a Diego Paul, operador de Renta Variable Banchile y Corredores de Bolsa, al teléfono. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Diego, ¿tú usas Instagram o no?
¿Instagram o TikTok?
No, soy... De hecho, no tengo TikTok. Tengo Instagram, pero tampoco lo uso mucho.
No eres heavy user, como
no
dice.
No eres un heavy user.
No como usted.
Ok. Ya, ¿cómo está la cosa hoy día, Diego?
Los mercados están bastante rojos, digamos. El IPSA está cayendo casi un 1%. Estados Unidos, el S&P está cayendo un 1%. Europa cerró negativo, alrededor de un 0,6% abajo. Hoy día se han transado 70 mil millones de pesos en Chile, siendo, como es la tónica casi todos los días, Sokimich siendo casi la mitad de lo que se ha transado en el día, y sigue Chile con 12 mil millones de pesos. Falabella también ha estado bastante transada hoy día con 7 mil millones de pesos, subiendo un 1,81%. La Soki es de las más relevantes, aparte de que se ha transado... Es la más transada, está cayendo un 2,7%. Tenemos el dólar, que el peso se ha apreciado bastante. De hecho, ya estamos bajo los 920, ahora se está transando en 919 pesos, apreciándose un 1,82% el peso.
Oye, en Estados Unidos, probablemente al que le ha golpeado más fuerte el día es al Nasdaq. ¿Alguna explicación para eso?
¿Perdón?
En Estados Unidos, la más golpeada que veo yo acá, por lo menos el Nasdaq.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
En general, todos estos movimientos, cuando hay un risk off de los mercados, las acciones más volátiles, que al final son la de mayor riesgo, son las que más caen, y el Nasdaq está en esa misma tónica. Y además hay otro tema que salieron malos. Walmart reportó, es decir, no reportó, sino que dio proyecciones de los próximos resultados, bajando sus proyecciones, y eso hizo que la acción cayera como un 10%, y eso también tiene, hay gente que ya está pensando, por ejemplo, en Amazon, que también va a reportar más mal. Entonces, Amazon es una acción que pesa harto en el Nasdaq, entonces va
por ahí la cosa, claro.
Por ahí la cosa.
Ya, estimado Diego, un abrazo grande, que tenga una buena tarde.
Muy bien, cuídate.
Adiós, Diego, gracias.
Diego Paul, operador de Renta Variable Banchile Inversiones Corredores. Banchile Corredores de Bolsa, no Banchile Inversiones, Banchile Corredores de Bolsa. Oye, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, les recomiendo que se dé una vuelta por Back Office Los Libertadores. Son bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargabuca.cl.
Ya comenzó el Winter Sale de Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está hasta con un 30% de descuento durante todo este mes. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío. Apúrense que se está acabando el mes.
Hoy tuvimos una experiencia
religiosa
de aprendizaje. Yo de observador y Josefina de...
Digamos las cosas como son.
Conductora.
Las cosas como son. No, primero estaba el señor Fernando Zavala tratando de conducir.
No, yo no traté nada. Yo me subí nomás a mirar cómo era. Oye, es que el Peugeot 3008 increíble como es por dentro.
Increíble.
Como... cosas de tecnología. Yo estaba solamente admirando la tecnología. Tú sabes que yo los autos le tengo un respeto
enorme. Y me metía miedo.
Después apareció. ¿Cuál es? ¿Hay algún nombre de alguna pilota o conductora?
Penélope, me acuerdo yo, ¿te acuerdas? Hay unos monitos animados. No, eso no era, el Moncho se acuerda. El Moncho se acuerda.
Claro. Bueno, apareció la Fórmula 1, pilota de Fórmula 1, Josefina Río, y se subió al New Peugeot 3008 híbrido, que tiene una gracia que es distinta a otros híbridos, fíjate, porque yo se lo he comentado a varios y me dicen, pero ¿cómo? ¿Esto cae los autos? No, tú puedes elegir.
Sí.
Y tiene un modo de conducción 100% eléctrico.
Sí, pues.
Funciona, que si tú lo eliges así, funciona 100% con energía eléctrica. Tú lo cargas y vas a tu casa, etcétera. Y si no, pues hay un modo híbrido y un modo, obviamente, sport y otros más. El auto es filete.
Tiene cualquier cantidad de alternativas.
Sí, por fuera al menos había filete.
Sí, no, y por dentro era como que tú te sentabas en una nave espacial.
Yo nave espacial.
Me sentí muy poderosa.
Bueno, lo va a estar probando, Josefina. Sí, le va a contar a usted cómo va la experiencia. Está todo en peugeot.cl en todo caso.
Exactamente. Oye, y Almagro te cuenta que si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te tienes por qué preocupar, porque hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta en 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
Ya, tenemos en línea a Alex Bowen, director ejecutivo de G100. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues. Estoy aquí con Josefina Ríos.
Hola, Josefina.
¿Qué tal, Alex?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Oye, justamente el fin de semana había estaba Jorge Macay hablando de usted, del G100, así que súper bueno hacer un poco un recuento de... ¿Aló?
Un match, digo yo.
Claro, de qué es lo que están haciendo, en qué están desde el G100.
Mira, el G100 es una corporación de apoyo al emprendimiento, una corporación sin fines de lucro. La componemos hoy día más de 103 empresarios, emprendedores, que somos fanáticos del emprendimiento y queremos ayudar a aquellos que están partiendo, que han tenido menos oportunidades, ¿te fijas? Y para eso tenemos varias herramientas que buscamos promover, te fijas, o instalar. Una de ellas es los campeonatos de emprendimiento Nada Nos Detiene, que son campeonatos de emprendimiento, llegamos a una región o una comuna o un tema, lo instalamos y llamamos a los emprendedores sin ningún tipo de distinción, por decirlo de alguna manera, solamente que sean emprendedores, nos da lo mismo si están formalizados o no formalizados, que busquen generar valor, que busquen generar trabajo, que busquen desde el triple impacto, ¿no es cierto?, apoyar a la sociedad. Y entregamos unos premios en dinero a los ganadores.
Pero esto es como una competencia, literal un campeonato, digo. ¿Eh?
Totalmente, es un campeonato, pero buscamos en definitiva encontrar a los 30 emprendimientos que vemos que vale la pena apoyar. Todos, nos encantaría poder apoyar a todos, pero no se puede. Y a esos 30 les damos mentorías, les ofrecemos mentorías, participar de una comunidad de emprendedores que vamos capacitando y dándoles nuevas herramientas, nuevos contactos, y de esa manera ayudar a la autovalencia. Estamos hablando de emprendimientos de la base de la pirámide, que muchas veces en el promedio facturan 2 millones de pesos mensuales, 3 millones, y nuestro objetivo es lograr que tripliquen sus ventas, de tal manera que tomen una cierta musculatura y puedan seguir solos y después relacionados con nosotros para seguir potenciando sus emprendimientos, pero ya han logrado, te fijas, caminar de mejor manera. Eso es por un lado, y por otro lado tenemos varias acciones ya como G100, que es Causa Emprendimiento, que juntamos a varias organizaciones, nosotros somos una de las tantas, pero hemos sido súper decididos en tratar de darle energía a esta Causa Emprendimiento, que varias organizaciones que apoyamos el emprendimiento, tuvimos unos diálogos con la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, en su minuto, para integrar dentro de los artículos que tenían que ver con emprendimiento cosas que nos parecía que era importante relevar. Ojo que en la agrupación no tiene una tendencia política, hay de todo tipo, y fue muy interesante el trabajo que hicimos ahí y que pretendemos seguir más adelante, ya más como un observatorio, como un espacio para conversar acerca de emprendimiento, para que las energías estén bien canalizadas, que no vayamos todos a apoyar lo mismo, ¿no? Esa es otra de las acciones que tenemos. y obviamente hay viajes fuera de Chile para emprendedores, que buscamos apoyarlos para que conozcan el mundo y entiendan que hay distintas maneras de enfrentar sus emprendimientos, y muchas veces uno está agobiado por el día a día, pero sacar la cabeza ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos.
Y en ese sentido, Alex, son cualquier tipo de emprendimiento, ¿cierto? No es que ustedes busquen industrias o áreas en particular para hacer sus mentorías o entregar los premios, las ayudas, etcétera.
No, es cualquier tipo, va a depender. Por ejemplo, ahora viene luego un campeonato, ahora estamos con un campeonato que se llama de la sustentabilidad a la regeneración, ¿no? Y este es un campeonato que buscaba obviamente emprendimientos que tuvieran que ver con el tema de la regeneración, que es lo que viene de punta respecto al medio ambiente. Y ahí, digamos, ese llamado lo reciben aquellos que están en ese mundo. Yo, si me dedico a la construcción y me llaman a la regeneración, probablemente no está dentro, claro, de mi interés. Pero si llego a Biobío, llega al campeonato Biobío, por ejemplo, y llama y dice a los emprendedores que tengan estas características, que son: tienes que ser un emprendedor, tienes que ojalá querer formalizar, si no estás formalizado, y ven a este campeonato que entrega como un premio máximo de 10 millones de pesos y mentoría. Entonces automáticamente el mercado empieza a actuar, y los que tienen interés o por facturación o porque quieren la mentoría o porque quieren relacionarse con el G100 van a postular, y recibimos más de 500 postulaciones por lo general. Te fijas cuando llegamos a algún lugar, y ahí empezamos a la selección hasta encontrar estos 30, ¿no? Y ahí quedan a veces emprendimientos que son productos, otros que son servicios, otros que son híbridos, en fin. No tenemos ningún tipo de requisito, a no ser que llamemos sobre un tema específico, que ahí obviamente el mercado se ordena solo.
Oye, Alex, ¿qué cosas le pidieron a la convención y si alguna de esas quedó dentro de la convención? Porque hubo mucha gente que le pidió cosas a la convención y no todos quedaron, digamos, o pocos quedaron.
Mira, nosotros le pedíamos 3 artículos en definitiva. No quedó nada, todo lo que le propusimos no quedó. Pero sí quedó un articulado que tiene algunas cosas buenas dentro de lo que hay, y otras que claramente nos dejan un espacio bastante más abierto. Pero en definitiva nosotros teníamos, encontrábamos que el emprendimiento no solamente tenía que tener un derecho, sino que tenía que tomar una responsabilidad respecto de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido era no ir a pedir solamente, sino que también estar dispuestos a entregar. ¿Y qué queríamos entregar? Queríamos entregar en definitiva que la empresa, el emprendimiento, es una excelente causa social, y queríamos ese título como tal, de tal manera de nosotros poder aportar al país con el triple impacto y que todas las empresas tuvieran en su círculo productivo, en definitiva, sea cual sea, que reconociera cuál era su proceso productivo y en definitiva cómo podía aportar al medio ambiente.
Pero no obligar a que todas tuvieran este sello de triple impacto, ¿po?
No era obligada a que tuvieran el sello, pero sí nos parecía importante que esto lo reconociéramos como tal, ¿no? Ahora, ¿y esto en qué redundaba en definitiva? Que generamos un círculo súper virtuoso, porque no nos olvidemos, y te voy a poner el ejemplo que le poníamos a la convención ahí, a lo mejor el señor que hace churros en una plaza, en una ciudad de nuestro país, el aceite lo va a vertir después a la alcantarilla, ¿no? Y resulta que ese aceite le sirve a los tipos que hacen jabones y lo tenemos que reciclar, porque si no lo vamos a, al final de cuentas, contaminación. Entonces era cómo empezábamos a generar un círculo virtuoso en donde entendiéramos que todos tenemos productos que a otros le sirven, ¿no? Hoy día hay una emprendedora que se dedica a reciclar ropa vieja, la deshilacha, y genera nuevos productos, que está falta de material. Y sin embargo, el otro día hablaba con el ejército no sabe qué hacer con todo lo que sacan, te fijas, de ropa que ya dejan de usar. Entonces hay una serie de oportunidades que nosotros veíamos que el mercado podía empezar a activar desde ese lado. Y por otro lado, sí encontrábamos que, y esto fue el mundo, sobre todo los pueblos originarios, que nos pedía, nosotros no queremos comernos el mundo, no somos NOTCO, ¿no? Queremos plantar nuestras 2 o 3 hectáreas y generar un sistema productivo, a lo que nos parecía muy bien, pero por otro lado nosotros también decíamos, ya, pero hay otros que sí nos queremos comer el mundo. Entonces, ¿cómo convivimos? ¿Cómo hacemos ese pacto? Y para eso generamos un artículo que a mí me quedó súper bien, pero no hizo eco en la convención, y esa fue nuestra experiencia. Claro. Pero fue muy interesante la conversación que se dio entre distintos actores. Hay organizaciones que están full a favor de la prueba, otras están full a favor del rechazo, y esa conversación fue muy rica y muy productiva.
Para el emprendimiento, Alex, y para el ecosistema de desarrollo del emprendimiento, ¿qué crees tú que podría estar? Porque se habla que hay mucha incertidumbre, y obviamente eso ha un poco también ralentizado todo el tema de la inversión. Y en ese sentido, ¿tú qué crees que le pega más, esta incertidumbre política producto de la Constitución, de no saber un poco qué va a pasar en ese sentido? O, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno y que obviamente tiene también un impacto en el mundo de la empresa.
A ver, yo creo, voy a hablar desde el lado del emprendimiento, ¿no? Yo creo que lo que más preocupa hoy día, hay cosas que efectivamente estamos claros que hay que hacer y que por último el gobierno tiene toda la potestad de poder hacerlo y está dentro de las herramientas, como una reforma tributaria, y algunos podrán tener una opinión positiva o negativa. ¿Qué creemos nosotros que es más perjudicial hoy día? Hay en el horizonte, ¿no es cierto?, de esta nueva constitución, la posibilidad de que las municipalidades puedan generar sus propias empresas. Lo estamos viendo ahora en el tema del gas a precio justo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, va a entrar unas organizaciones que tienen una musculatura muy distinta. ¿Dónde vamos a quedar los emprendedores si no tenemos esa musculatura, pero que sí vemos que hay un nicho de mercado, ¿no? No nos olvidemos que el gas a precio justo hoy día, uno lee cómo está estructurado el precio y dice, bueno, ¿y dónde está la rentabilidad? Si no existiera una ENAP detrás, esto no puede existir, ¿no? Entonces, ¿cómo un emprendedor va a poder vender este gas a precio justo? ¿Cómo va a ganar? Entonces, ahí nosotros vemos que hay una oportunidad que no está del todo clara de que pueda generarse una competencia súper injusta, súper desbalanceada, ¿no?
Claro, donde porque es el gobierno el que finalmente, el Estado, el que va a asumir el subsidio del transporte de ese gas también, pues.
Exactamente, todo, prácticamente lo subsidia, baja un 40% el precio, entonces dice, ya, a ver, entendamos que puede estar un poco alto el precio del gas, okay, pero ¿estará un 40% más? Y los datos que el mismo gobierno entrega, no. Entonces, llevemos eso a una empresa municipal, ¿no?, de la basura, ¿no?, de que recoja, o de reciclaje. ¿Qué pasa con todos estos microemprendedores, emprendedores que están metiéndose en el mundo del reciclaje?
O sea, a ti lo que te complica...
Y lo vimos con las farmacias populares, claro, que es un desastre, terminó el quebrado.
Pero en el fondo, a ti lo que más te complica en este momento, en el contexto que vimos hoy, más que la reforma tributaria y que otras cosas, es que el Estado comienza a tener un rol empresarial.
Exactamente, ya. que empieza a tener un rol empresarial en donde efectivamente entra con otras herramientas. No necesita, ya sabemos que el Estado puede estar quebrado o una empresa estatal puede estar quebrada y seguir existiendo, claro, ¿no? Claro. Pero eso no ocurre en el mundo del
emprendimiento. ¿Para qué hablar de ENAP en el año 2008? En fin, ya.
Y tantas otras, ¿no? Pero y también tenemos ejemplos por el otro lado que han sido súper exitosas. Claro. Pero vamos ahora, pongamos el tema en la proporción. Un emprendedor que parte su emprendimiento, que invierte, voy a suponer, 10 millones de pesos, que va a vivir del margen que genere ese emprendimiento, no tiene espaldas para resistir si el emprendimiento no le genera ese margen.
Excelente.
Y va a desaparecer, ¿no?
Don Alex, lamentablemente se nos acabó el programa. Un abrazo grande.
Bueno, que estén muy bien.
Gracias, Alex. Hasta luego.
Alex Bowen, director ejecutivo de G100. ¿Eh? Oye, ¿sabías lo fácil que es invertir en dólares, Josefina? Bueno, te recomiendo que Valpía la conoces, pero si usted no la conoce... Conozca la cuenta corriente en dólares de Santander, que puede abrir 100% online. Contrátala ahora en Santander. Santander, tu banco.
Los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl y @kefi-lifestyle.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Puedes comprar libros, cargar tu celular o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
La nueva Multiestrada B2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati Chile, en Avenida Las Condes, 11.412.
Arrendado auto con e-check de EconoRent, uno se lo recomienda. No tiene que hacer fila, se baja del avión, recoge su maleta, sale y listo. El auto lo está esperando. Imposible más rápido. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. ¿Estamos?
Nos
dejamos. Ya, lo dejamos con la historia de un señor que se llama Braulio Idiarte, que es el fundador del grupo Modelo, que...
Oye, ni más ni menos.
Produce la cerveza
Súper
Corona.
Súper importante. Ya. Después Santiago Adicto, chao.